SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
No sabemos dónde hay más verdad, si en la vida o en el cine, pero en cualquier caso nos acerca a las dos cosas, como todas las semanas a esta hora de los jueves, el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Hemos abierto con Matrix, un fragmento de Matrix, que es algo así como la película fundacional de esta mirada tan siglo XXI, que une conspiración con distopía, y creo que algo de eso hay en Buena Suerte, Pásalo Bien y No Mueras. A ver, a mí ya el título me da vueltas la cabeza. Buena suerte, pásalo bien.
Es que no se queda.
Y no, bueno, y no mueras, no. Buena suerte, sí, pásalo bien, no mueras. Exacto. Sí. ¿Ante qué tipo de película estamos?
Estamos ante una comedia de ciencia ficción y luego podríamos acotar un poco más con toques de aventura, que las películas de ciencia ficción algunas lo tienen, e incluso con toques de acción. El director es Gore Verbinski, que es el director de Piratas del Caribe. Es un director muy acostumbrado al gran espectáculo, pero también que tiene algunas películas más pequeñitas de corte independiente. Esta podría ser una mezcla de las dos cosas. Sam Rockwell es el protagonista, película americana, película en principio, por el título y hasta por el póster, que si ves el póster es como muy loco, es una comedia cafre, una gamberrada, y tiene aspecto de gamberrada, pero habla y critica temas muy relevantes, principalmente la inteligencia artificial y las redes sociales, y las critica, las pone a caldo las dos cosas. Te cuento los primeros minutos. Un hombre con pinta de pobre mendigo de la calle aparece en un bar-restaurante con harapos, con un cinturón de explosivos y con un detonador, y dice que viene del futuro para detener el apocalipsis que nos viene, que está por llegar, causado por la inteligencia artificial y por las redes sociales, y pide voluntarios para su causa allí en el bar, a ver quién se une a su revolución. El principio es muy bonito. Para colmo dice que es la número 117 veces ha estado allí en ese bar pidiendo voluntarios, y las 116 primeras
no han salido
mal. Ese es el punto de partida.
Bueno, vamos a ver cómo suena el tráiler y seguimos hablando.
¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! ¡Va a acabar muy mal!
Esta sería la escena del bar, entiendo. ¿A ti qué te ha parecido?
Es una película con muchas posibilidades y tiene algunas buenas ideas originales y tiene bastantes ideas que no son originales, que vienen de otras películas y de otras series, que las aprovecha relativamente bien. Creo que es una película muy mal medida, muy mal estructurada y mal contada. Como que no está bien narrada en ningún momento.
Es una buena idea mal ejecutada.
Las ideas aparecen enmarañadas y surgen un poco a borbotones, pero la estructura a base de flashback no funciona muy bien, hace aguas por algunos lados, el clímax final es demasiado largo. Por ejemplo, las dos primeras secuencias, cuando terminaron, pensé que dos secuencias más largas. Miré el reloj, iban 20 minutos. O sea, dos secuencias de 10 minutos que se podrían haber contado en 5, te diría. Es una película de 2 horas y cuarto, de nuevo muy larga, que se podría haber contado perfectamente en 1 hora 45 minutos. ¿Qué ocurre? Que esa comedia de ciencia ficción a la que le sobra media hora y que está mal contada, pues digamos que descacharra un poco las buenas ideas.
¿Se parece al éxito del año pasado, Toda la vez en todas partes? Porque además los dos tienen un título larguísimo, claro, imposible de recordar.
Imposible prácticamente. Me he pasado la semana escribiendo y trabajando sobre esta película y
que has tenido que mirar todo el rato el título.
Pero todo el rato, no sé, a mí no, por lo menos no se me queda. No sé si la idea viene de todo a la vez en todas partes, pero el estilo y el tono creo que es muy evidente que se parecen. Es cierto que trata temas importantes en la película, porque luego habla de la inconsolable muerte de un hijo, habla de las madres de ultraderecha y esos clubes de autoayuda financiada que forman, habla de los tiroteos en los colegios, de la clonación humana, del advenimiento de la inteligencia artificial. No cuajan y sobre todo la película no es lo suficientemente entretenida finalmente, que al final es un poco la clave, porque no deja de ser una comedia para todos los públicos.
Pero no cuaja porque estos temas que a mí me podrían interesar todos en una película los trata de una manera excesivamente superficial, si es una comedia tan descacharrante.
Es un poco la clave, es como si hubieran equivocado el objetivo de público, porque se supone que el objetivo de esta comedia con este título, con este póster, no va a invitar mucho a la vieja escuela a ir a ver una película así. Puede que haya algún despistado o alguien que quiera ir, sí, me parece bien. Sí. En principio, el objetivo, el target, son los jóvenes. ¿Qué ocurre? Que a los jóvenes los pone a caldo. Los pone a caldo, pero todo el rato. Hay una secuencia muy paradigmática que a mí me gusta mucho, que son dos profesores de instituto huyendo en sus clases y en los pasillos de su cole de una panda de adolescentes con la mirada fija en el móvil, persiguiéndolos como si fueran zombies que los quieren matar, que creo que ejemplifica muy bien lo que quiere ser la película, sí, y es una metáfora, sí, de muchas cosas, pero de muchas cosas en la vida. Y tengo hijos adolescentes. Sí. Con lo cual, esas buenas ideas están bien y surgen bien. ¿Qué ocurre? El objetivo, el target, es ese público. Claro, es que cuando vayan y lo pongan al caldo,
claro,
les va a gustar.
Es que puede ser que expulsen a ese público y que no capten a otro público que le podría interesar el tema.
Le podría interesar el tema, pero igual no la forma, claro, de contarlo. Claro. Con lo cual yo creo que se queda a medio camino de todo.
Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
No se acordarán del título, no, pero la del título raro.
La del título raro, exacto. El título raro y largo. Esta es la película que acaba de comentar Ocaña. Y vamos con una película que esta vez yo también he visto, La buena hija.
¿Te mola?
¿A ti?
Me flipa.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
Esta es la segunda película de Julia de Paz. Debutó en El largo con Amaque, le contaba la historia de lo que normalmente llamaríamos una mala madre. Colaboró con Alauda Ruiz de Azúa en el guión de la serie Querer y aquí sigue explorando las repercusiones de la violencia en las relaciones familiares, la violencia machista explícitamente también contra los niños. ¿A ti qué te ha parecido?
Me ha gustado. Es una directora joven. En realidad su segunda película. Tiene otra anterior codirigida con otros cineastas, pero es su segunda película en solitario. Me ha parecido una buena película, una película madura, arriesgada, compleja, muy bien interpretada, con ganas de no ser maniquea en un tema en el que se puede ser muy maniqueo, ni de tirar brochazos sociales, ni de tirar de homilías y de charlas ideológicas. Es sutil en casi todo y solo echo de menos que haya algo más de concreción en la situación legal de ese padre. Legal y judicial, que se supone que tiene una orden de alejamiento y que tiene encuentros supervisados con su hija, pero que en la película no se acaba de entender muy bien porque no se dan esos datos.
Es que sobre esto, el otro día que lo hicimos, estaba aquí Nacho Carretero y Aitana Castaño, y decíamos, llega un momento que te dan ganas de parar la película y explicar cuál es la situación.
Claro.
Porque es verdad que ella, y ella lo comentó, la directora juega mucho con los silencios.
Sí, claro, sí, es muy sutil y es muy
sutil,
bonito.
Esto no se lo cuentes a ninguna amiga tuya, eso, pero hay un momento que dices, ¿quieren parar un momento?
Hay dos o tres momentos de sutileza que me encantan, el plato estrellado contra la pared en la primera.
En el arranque.
En el arranque, cuando van a acompañarse las madres que se supone que tienen una orden de
alejamiento
de
los maridos
que no se dice. Me gustan esas sutilezas. Sí, pero sí, hay un momento en el que dices, a ver, porque hay un momento que no vamos a contar, pero que hay un juicio final, sí, en el que dices, pero este juicio, ¿por qué es exactamente donde estamos? ¿En qué? Sí. Le falta algo, sí, de concreción ahí.
Pero a mí sí. me fascinó la película, y sobre todo por la delicadeza con la que trataba un tema como este, porque lo comentábamos con ella, no se ve violencia, pero es una serie donde está, una película donde está la violencia.
Totalmente.
Yo también le pregunté a ella porque me parecía muy interesante el papel del padre, claro. Porque claro, siempre hablamos de la violencia machista pensando en un tipo que es, familias más desestructuradas, con pocos recursos, y este es un señor súper carismático.
Carismático y artista.
Claro, ¿te parece una buena construcción del personaje?
Me parece muy bueno, me parece que es lo mejor. Siempre desde el punto de vista de la hija. Y fíjate si es arriesgado que a la madre no la desarrolla en ningún momento. La madre está ahí un poco en el fondo y no la desarrolla. Es muy arriesgado eso. Es casi insolente, te diría. Y sin embargo, desarrolla mucho el papel del padre. El gran tema de la película al final es la utilización de los hijos, y esa utilización de los hijos, el que lo hace es él, y como no es ella queda un poco ahí. Julián Villagrán está estupendo.
Está espectacular.
Estupendo. Porque físicamente además da el pego muy bien, y no me extrañaría, y debería, todavía falta mucho, pero no me extrañaría verlo en los próximos Goya del año que viene, ahí aspirando al mejor actor de reparto, creo yo. También muy notable la protagonista, una debutante, Kiara Arancibia, y qué bien están las amigas y las secuencias con las amigas, qué frescas, qué naturales son, qué graciosas. Que entre la preadolescencia y la adolescencia. Pero ese papel del padre, que es un padre violento y que se ve que es violento,
sí,
pero que su hija lo quiere un montón, y con quien se lleva bien realmente es con el padre. Pero claro, la hija no sabe muchas cosas. Ese es el problema.
Claro, pero yo creo que, y eso me lleva un poco a lo que decías tú, no es una película maniquea. O sea, incluso, no vamos a contar el final y cómo termina el juicio y eso, pero entiendes las posturas, ¿sabes?
Es verdaderamente terrible, porque el tema es muy complejo. Y el tema es complejo en su arquitectura, pero luego la base, ¿cuál es? La base es que no puedes hacer eso con tu mujer y no puedes hacer eso con tu hija.
Sí,
ya
sí.
Está, tan básico como eso. Es al mismo tiempo muy básico y al mismo tiempo muy complejo.
¿Tú crees que es una película representativa de la nueva generación de mujeres cineastas que hacen películas buenísimas? Hablaba de Ruiz Azúa, ellas habían trabajado juntas. Marco, el Carla Simón, forman parte. Y además,
es
yo
evidente,
creo que es una generación muy parecida.
Son una generación muy parecida. Hablan de cosas que no se habían hablado hasta entonces, hasta ahora. Tienen una mirada, creo que muy poco maniquea y muy amplia. Es que si tú ves la serie crees en una serie sobre lo que es, pero es una arquitectura alrededor de todos los personajes magnífica. Y Julia de Paz trabajó también en el guión de Querer. Yo creo que está más cerca, incluso en la puesta en escena de Pilar Palomero y de Carla Simón, que de Alauda Ruiz Azúa, que son puestas en escena, son más invisibles. Esta se nota más, es muy cercana, con la cámara muy cercana. Pues es una película que además parte de un corto previo, que es algo que están haciendo muchos cineastas y que es normal que lo hagan. Haces un corto previo, el corto previo, de hecho, se llama Harta. Me gusta más el título del corto que el título de la buena hija. Me gusta Harta como título.
Sí.
Y que era un buen corto, pero que quizá pecaba del mismo defectito que esta, que también veías el corto y decías, pero ¿este padre en qué situación legal está?
Sí.
Pero la sensación es que ya era Julián Villagrán el protagonista, la niña es distinta porque han pasado 4 años y la niña ya no será tan niña, pero buena película, que vaya la gente, y es una película para reflexionar
sí,
en todos los
está,
sentidos.
Está, y además se deja ver, es decir, que no vayan pensando que van a ver escenas de violencia,
no,
porque para nada. Y yo le decía a ella cuando la despedí el otro día, digo, nosotros que hablamos aquí tanto de lamentablemente, de violencia machista, de violencia vicaria, es una manera de que lo entiendas. O sea, está muy, muy pegada a la realidad. Está muy bien. La buena hija, que se estrena mañana, no se la pierdan. Y hoy tenemos crítica bajo demanda. La petición es de Andrea.
Hola, mi nombre es Andrea y me encantaría que nuestro maestro, el señor Ocaña, nos dijera algo sobre la película Incendies. Muchísimas gracias, un saludín.
Incendis, que es una película canadiense de 2010. Yo creo que no la había ni escuchado.
¿No? Pues es una película que tuvo bastante
dirigida
éxito.
Por Denis Villeneuve. No la recuerdo, que es otra posibilidad, conociéndome. ¿Qué te parece al volver a verla? Porque la has vuelto a ver como hace siempre.
Sí,
15
sí.
años después de su estreno.
Pues es una película que gustó muchísimo en su momento, que encantó a la mayoría de la crítica, que impactó al público más cinéfilo de cines de versión original, pero que a mí en su momento me gustó algo menos. Y me ha vuelto a pasar igual, y por las mismas razones. La sinopsis vuelve a ser impactante. Hoy estamos con sinopsis impactantes. Una madre de origen de Oriente Próximo muere en Canadá, ha vivido muchos años en Canadá, tiene hijos canadienses, y en la lectura del testamento, sus hijos, que son treintañeros y mellizos, descubren que su padre, que creían que estaba muerto, les habían dicho que estaba muerto, no está muerto, y que además tienen un hermano, y que tienen que ir a Oriente Próximo a buscar a los dos, y cuando encuentren a los dos se hará efectivo el testamento. Es un punto de partida muy llamativo. ¿Qué tiene la película? De lo que habla la película, habla de las guerras civiles. Las guerras civiles siempre se ha dicho, y es verdad, creo yo, que son las peores guerras, porque son guerras entre hermanos y son guerras entre padres e hijos. Y de eso es exactamente de lo que habla la película.
¿Y qué aporta exactamente? Porque es verdad que hemos visto muchas pelis de este tipo. ¿Esta qué aporta?
Aporta cosas. Es curioso que nunca se concreta el lugar ni las ciudades. Las ciudades que se nombran, de hecho, son de nombres ficticios. Se supone que puede ser el Líbano, y básicamente porque el dramaturgo de la obra teatral en la que se basa es un cristiano libanés. Pero bien podría ser Palestina, Israel, podría ser Siria, podría ser Irak, podría ser Afganistán, podría ser incluso la antigua Yugoslavia, con esa multitud de facciones que había. En realidad parece ser que es la guerra civil del Líbano de los años 70, donde también había multitud de facciones, entre ellas la cristiana. La obra de teatro se llama La mujer que canta. La obra de teatro es de 2003, pero hasta 2010, que Villeneuve hace la película y tiene bastante éxito, no se empieza a montar en otros países. De hecho, hay dos montajes aquí en España importantes, uno con Clara Segura, que la conoces bien, y otro con Nuria Esper y Laia Marul, o sea, montajes importantes. Incendies, ¿qué me pasa? Que hay cosas que me gustan mucho y cosas que
te gustan, que no te
gustan. Que me gustan menos. Me gusta la labor de Villeneuve. Viendo la película, parece imposible que eso sea el origen una obra de teatro, porque es que es cine puro y no ves en ningún momento que eso se pueda hacer en teatro, y es al revés, es que primero era teatro
y después se hizo película.
Luego es cine. Eso dice mucho de Villeneuve. Me gusta el impresionante uso de esto que suena aquí de fondo, de dos canciones rock de Radiohead, que en principio lo que hacen es contrastar con el ambiente y con las situaciones. Me interesan mucho los temas que trata, evidentemente, pero no me gusta el shock final, el desenlace, que evidentemente no lo vamos a contar, pero que busca rematar ese simbolismo de las guerras civiles de las que hablamos. Es un desenlace de impacto, pero que lleva a la película a un terreno que me gusta bastante menos, que es el del culebrón sensacionalista.
Vale.
Digamos que es una película que gusta a la mayoría de la gente más que a mí, y que se puede ver en Filming, se puede ver en Prime. Bueno, se puede ver en Prime, no. Se puede ver en Filming, porque en Prime me puse a verla y no tiene subtítulos y solo está en español.
Pues entonces
si alguien la quiere ver doblada, que la
pero
vea.
Pero mejor siempre en Filming. Y una última cosa, porque esta es la primera película de un director, de Denis Villeneuve, que después hizo cosas muy interesantes.
Ha hecho de todo. Ha hecho, bueno, pues, si la gente no se acuerda del nombre, La llegada, Prisioneros, Blade Runner 2049, las tres entregas de Dune, que ahora viene una de ellas, va a ser el próximo de la entrega de James Bond, Enemy y Sicario, que son casi las dos que más me gustan, cotizadísimo, director canadiense, ya tenía películas anteriores a esta, pero esta es la primera que llega a España y que llega a otros países, y a partir de ahí ha hecho una carrera sobresaliente, sin duda.
Pues espero que haya sido del gusto de Andrea la crítica bajo demanda de hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.